En la presente ocasión consideraremos una perspectiva bíblica acerca del trabajo. Y para ello vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 8. Génesis capítulo 1, versículo 8. Y de ahí leemos. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Existe una conocida canción caribeña cuyo título es El Negrito del Batey y cuya letra dice: a mí me llaman el negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Tristemente, esta es la idea general que la gran mayoría de nuestros días tiene acerca del trabajo. Sea cual sea en su sea como sea el pensamiento del hombre moderno, sea en su cosmovisión, ateo, agnóstico o cualquier otro engendro filosófico, el hombre moderno suele ver el trabajo como un mal necesario, lo cual, aunque debería ser nuestro motivo de lamento, no así de asombro, pues conocemos la distorsión de conceptos que el hombre caído tiene de sí mismo y de todo lo que le rodea, incluyendo este tema. Lo que sí debería ser motivo de preocupación para nosotros es el desconocimiento que la Iglesia de Cristo en ocasiones presenta acerca de este tema. En la siguiente exposición consideraremos: 1. El origen del trabajo humano. Y 2. Su propósito. Antes que nada, sería bueno decir que el diccionario, en sus acepciones más relevantes, define trabajo como producto de una actividad intelectual, artística, etc. Ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. Cabe aclarar que nosotros, cuando decimos trabajo, manejamos un concepto más amplio y, sobre todo, que emana de las Escrituras. Es decir, no solo hablamos de profesionales que perciben un sueldo por su labor. Hablamos también de amas de casa que no reciben ningún salario por la labor que realizan, la cual es vital y cada vez más necesaria en nuestros días. Hablamos también de los estudiantes de cualquier nivel académico, porque lo que hacen conlleva esfuerzo y sacrificio. Hablamos incluso de los ancianos o personas de la tercera edad que se dedican de una manera continuada a una labor en particular. Y si bien nos limitaremos en la presente ocasión a tocar el tema del trabajo humano, es imprescindible destacar, aunque de manera breve, que todo trabajo que ocurre, tanto en los cielos como en la tierra, tiene su origen en Dios. Desde que la Escritura amanece, vemos al Señor llevando a cabo el trabajo de la creación. Y aún más tarde, el apóstol Juan registra en su evangelio estas palabras de nuestro Señor: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Sin profundizar mucho en un tema que debería ser claro para nosotros y con el fin de ceñirnos en nuestro propósito, el trabajo humano, podemos concluir este paréntesis diciendo que todo trabajo, como actitud o función, encuentra su fuente en Dios mismo. Pero ¿por qué el hombre es un ser que trabaja? ¿O qué origen le atribuimos al trabajo? Estas son las preguntas que nos conducen a nuestro primer punto: el origen del trabajo. Los cristianos reformados, en conformidad con las Escrituras, creemos que el trabajo ha sido instituido por Dios antes del pecado, como un deber y derecho a la vez, como responsabilidad y privilegio. Y la primera referencia bíblica que sustenta nuestra tesis la hemos usado como nuestro texto de partida, Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después que el Señor desplegó su omnipotencia llamando a la existencia a todo lo creado, y luego que hizo al hombre a su imagen y semejanza, le mandó a reproducirse para poblar la tierra, le ordenó también tomar dominio sobre toda la creación. Este mandato de sojuzgar, término del original que significa literalmente someter, conquistar, denota el señorío que el hombre debía ejercer sobre la creación que Dios mismo puso a su mano. Por lo tanto, esta actitud de dominio que fue ordenada al hombre por su Hacedor es el primer indicio que encontramos de trabajo en las Escrituras, de trabajo humano, que es nuestro tema. ¿Y por qué hacemos este énfasis en que este indicio que encontramos de trabajo en las Escrituras revela de que el hombre fue creado desde su inicio como ser trabajador? Es decir, ¿por qué no nos limitamos nosotros, según nuestra creencia reformada, en decir de que el trabajo proviene de Dios, y además planteamos de que fue dado por de parte de Dios al hombre desde el comienzo? Por la sencilla razón de lo muy popular que es la falsa enseñanza católica romana de que el trabajo lo hizo Dios como castigo por el pecado, la cual es asumida por muchos evangélicos, por muchos de que en nuestros días se hacen llamar evangélicos. Nuestro versículo antes leído debería ser suficiente para derribar esta falsedad, pero en nuestra desafortunada era de error nos es necesario ser más concluyentes. Siguiendo el relato bíblico, poco después leemos en el segundo capítulo de Génesis, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este es el primer versículo que relaciona al hombre con el huerto de Edén. Y no se nos da mayor información en él, solo de que Dios colocó al hombre en Edén. Y si consideramos este versículo por sí solo, método muy popular en nuestros días, es de la manera en que hallamos la razón por la que muchos hoy suelen decir de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, cuando ven que Dios puso al hombre en Edén, pero en ese versículo no aparece ninguna otra mención que sugiera de que el hombre debía trabajar ese huerto. Ahora bien, este versículo puede hacer pensar a muchos, y de hecho lo hace, de que Adán, en su estado de inocencia, no tenía nada que hacer en el huerto, que estaba exento de toda responsabilidad, y por ende, que Dios preparó ese lugar para que él se dedicara solamente al ocio sin control o al ocio sin final. Y esta falsa interpretación tiene serias repercusiones en la práctica. No solo sirve a los católicos romanos para sumir más a este mundo en ignorancia, como si hiciese falta, sino que sirve de excusas aún a muchos evangélicos por su rechazo a trabajar para practicar un holgazán estilo de vida o simplemente el incumplimiento de sus responsabilidades. Y este texto, repito, si lo analizamos aisladamente, parece validar tal posición. Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y si a esto le añadimos la mala interpretación que suele hacerse de Génesis 3:19, donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, encontramos la fórmula por la que no pocos se apresuran a concluir de que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Lo que pasa con esta teología del vago es que si seguimos un orden cronológico de los sucesos bíblicos con un mínimo de honestidad y sujeción a las Escrituras, se derrumba por sí sola. Pues en el mismo capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos ofrece mayor luz en cuanto a la relación del hombre y el huerto del Edén. Leemos en el versículo 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Propósito, para que dormitara todo el día sobre él. No, no dice así. Para que lo labrara y lo guardase. En este verso vemos que hay claramente una declaración de propósito. Para que lo labrara y lo guardase. Este texto es clave para pulverizar toda idea falsa de que el trabajo es un bono extra que vino en el paquete del pecado. Y sirve para replegar toda posición que apoye la vagancia y el ocio sin control. Lo cual, evidentemente, deja claro que el comer el pan con el sudor del rostro fue un elemento de castigo a la humanidad por el pecado y no una característica de la institución del trabajo. El hombre fue creado desde su inicio como un ser trabajador. Y todos los que hemos asumido esta verdad podemos sellar esta declaración con un amén. Pero ¿pudiéramos sellar también esta declaración con nuestra conducta? ¿Cómo debería afectar nuestro obrar diario el saber que el trabajar nos ha sido dado por Dios mismo? ¿Cómo debería influir en nuestra conducta esta preciosa verdad que creemos en el medio, allí en el medio donde nos desenvolvemos? Ya sea en el lugar donde laboramos para percibir un salario, ya sea en la universidad, ya sea en el hogar, ya sea en nuestro servicio a la iglesia de Dios o en cualquier lugar donde nos desenvolvamos. ¿Estamos permitiendo que esta verdad se apodere de nuestras facultades e influya en nuestro rendimiento para honrar a aquel que nos facultó? En segundo lugar, y habiendo visto el origen divino del trabajo, pasemos ahora a considerar nuestro segundo punto, su propósito. Hasta este momento alguien podría preguntarse, si Dios nos ha creado desde el principio para trabajar, ¿qué fin nos ha dado para hacerlo? O si el trabajo ha sido instituido desde el comienzo en la humanidad, ¿cuál es el significado del mismo? ¿Será la acumulación de bienes materiales quizás? ¿Será la realización personal? Yo me siento realizado y eso es lo que importa, dicen algunos. ¿Cuál es el propósito de trabajar? El propósito del trabajo debe ser glorificar a Dios. Y esto sé que puede sonar muy general, por lo que intentaremos ser más específicos explicando cómo debe glorificar el hombre a Dios mediante el trabajo. Y es explotando al máximo todo don y recurso que Dios ha puesto a su alcance para el bien de su generación, estableciendo como fin la gloria de Dios. Repetimos, explotando al máximo todo don y recurso que Dios ha puesto a su alcance para el bien de su generación, estableciendo como fin la gloria de Dios. Consideraremos a continuación lo mucho que Dios primeramente nos ha dado para que tengamos éxito en este fin. Esto lo consideraremos de tres maneras. A. Capacidades extraordinarias para trabajar. B. Recursos naturales de la tierra. Y C. Pautas saludables para hacerlo. Sobre las características especiales del hombre, dice el Salmo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El hombre fue hecho corona de la creación divina al ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo que, Así como vemos que hay propiedades exclusivas de la Deidad que no le fueron traspasadas o comunicadas, como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, etc., vemos que hay otras muchas que sí. Y sobre el fundamento de un alma de la que fue dotado, lleva la eternidad en sí mismo y la ley moral de su Creador escrita en su corazón, por lo que el hombre puede reflexionar en las cosas trascendentales y eternas y erigir ideales en base a principios morales. Pero al hombre también le ha sido dada la capacidad de crear sobre la base de lo ya creado. Es decir, un hombre no puede crear más yacimientos de oro, pero sí puede trabajar el oro y con él crear y diseñar piezas hermosas. Esto y más en cuanto a su realidad invisible. En cuanto al aspecto físico, podemos decir también que fue dotado de un cuerpo lleno de exquisitas y complejas particularidades, con increíbles capacidades de adaptabilidad. A través del estudio de la fauna, se ha podido asociar a ciertos animales y especies según el lugar del planeta, debido a que ese es su hábitat idóneo para funcionar y lejos de él morirían. Con el hombre vemos que no sucede así. El ser humano lo vemos que se encuentra en los lugares más extremos del planeta. Lo vemos soportando temperaturas de casi 50 grados en lugares como Arizona, Estados Unidos, y de menos 40 grados en el Polo Norte. Pero, ¿para qué tanta capacidad? Tanta capacidad nos fue entregada porque solo el hombre tiene el propósito de sojuzgar la tierra mediante el trabajo. Con estas cualidades, el hombre es el ser capacitado, más capacitado sobre la tierra para honrar a Dios y hacerlo con su trabajo. Pero el Señor no solo nos capacitó extraordinariamente, sino nos dio preciosos e innumerables recursos naturales con el fin de hacerlo exitosamente. En Génesis capítulo 1, versos 29 y 30, leemos: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios dio todos los recursos de la tierra que había hecho Adán para que se alimentase de ella y la pusiera a producir, extrayendo de la misma el mayor provecho posible. El Salmos 8, que leíamos hace un momento, continúa diciendo: Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y si somos observadores, hermanos, vemos que Dios entregó en manos de Adán un huerto ya labrado, pero no labrado por Adán, sino labrado por Dios. Siguiendo la secuencia bíblica, podemos decir que la misión del hombre era la de extender el huerto de Edén, haciendo uso de toda facultad propia y todos los recursos naturales puestos a su alcance, a todo el planeta. Es decir, era la de hacer de toda la tierra un Edén. Y esto con el fin ulterior de que toda la tierra produciendo bajo el señorío del hombre, y este a su vez bajo el señorío de Dios, en perfecta armonía pudieran reflejar la gloria del Creador. Pero como sabemos, tristemente esto nunca se materializó a causa de la rebeldía del hombre y de la entrada del pecado en el mundo. Pero aún después de nuestro estado de maldad e ignorancia, nuestro buen Dios no se desentendió de nosotros, sino que tuvo a bien revelar su gloria a un pueblo de la tierra, para así llamar la atención de todas las naciones hacia él, con el fin precioso de llamar a sus elegidos de todo linaje y pueblo y lengua y nación a la salvación en Cristo el Señor. Con este fin le dio a Israel su ley, y mediante la extensión de Israel en las naciones, también a todo hombre. Ley en la cual también hay pautas saludables para trabajar. En Éxodo 20:9 leemos: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En su amor y sabiduría, el Señor, al concedernos pautas de trabajo, estaba estableciendo también un día de descanso, evitando así no solamente de que el hombre trabajase más allá de sus fuerzas, sino instituyendo un día santo en el cual su pueblo pudiese disfrutar, en alguna medida, de aquella comunión perfecta y plena que disfrutó Adán en Edén. Día de comunión en el cual, si bien nuestra labor espiritual se acentúa y nuestra labor semanal disminuye, también encierra sus obligaciones, tales como la adoración pública de su nombre, en la cual debemos traer nuestros sacrificios espirituales, que son fruto de un corazón que se ha preparado previamente para encontrarse con su Dios. Sobre esta preparación, en específico, sobre la preparación que cada creyente debería hacer antes de exponerse a la palabra de Dios, dice el puritano Thomas Watson: preséntate ante la palabra con un apetito santo y un corazón dispuesto a aprender. Siéntate bajo la palabra atentamente, recíbela con mansedumbre y mézclala con la fe. Luego retén la palabra, ora en ella y practícala y habla de ella con los demás. Hermanos, así como los israelitas no debían esperar ser bendecidos por Dios al acudir al templo sin presentar sus sacrificios materiales, de igual modo, nosotros no debemos esperar ser bendecidos al acudir a la casa de Dios sin presentar nuestros sacrificios espirituales. También son propios de este día las cada vez más poco comunes obras de misericordia y todo bien que podamos hacer en un mundo caído. Deberíamos, como pueblo de Dios, estar más prestos a bendecir a nuestro prójimo en el día en el cual el Señor está más presto a bendecir a su pueblo. El deber de trabajar en el hombre y los principios que extraemos de la Escritura también nos dicen que el querer trabajar 4 días y descansar 3, como suele verse hoy, es contrario al mandato divino. Y hacemos esta aclaración: no es malo que alguien tenga un trabajo en el cual no labore 6 días seguidos. De hecho, es lo que abunda. Lo que sí debería buscar es emplearse en otras actividades útiles, mayormente para su prójimo, hasta el día sábado. Este principio aplica de igual modo a quienes quieren trabajar afanosamente durante su juventud para no hacerlo nunca más. Esto constituye un menosprecio directo a todos los recursos naturales y las capacidades que Dios ha puesto en el hombre, como ya hemos visto. De modo que, habiendo visto hasta aquí que el trabajo humano tiene origen divino, que fue instituido antes del pecado, que Dios puso en nuestros cuerpos y almas asombrosas cualidades, nos entregó todos los recursos naturales de la tierra, y por si fuera poco, nos dio pautas saludables para trabajar, nos es necesario preguntar: ¿estamos haciendo buen uso de las capacidades vocacionales y talentos con los que Dios nos ha dotado y de todos los medios que ha puesto a nuestro alcance para, mediante nuestra labor, promover su gloria? Permítame repetir esta pregunta. ¿Estamos haciendo, al día de hoy, buen uso de todas las capacidades vocacionales y los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para, mediante nuestra labor, promover su gloria? Porque recordemos, hermanos, que el motivo principal de tantas bendiciones no es nuestro propio bienestar. Nuestro bienestar está incluido, pero el motivo principal de tantas bendiciones es la gloria del Señor. Para responder más fácil a esta pregunta que hemos acabado de hacer, examinémonos en nuestros trabajos, con aquello en lo que nos desenvolvemos. ¿Nos esforzamos al máximo de nuestra capacidad para ser más productivos o nos regimos como el mundo por la ley del menor esfuerzo? Y quizás alguno de nosotros en algún momento de su vida, o quizás en este momento, haya presentado o presente un pobre desempeño laboral y lo haga argumentando excusas comunes como estas. Yo no me esfuerzo más en mi trabajo porque tengo un salario injusto. Si lo tuviese justo, bueno. Esta razón no invalida el hecho de que si tú has contraído voluntariamente un acuerdo legal con alguien, este te obliga delante de los hombres y delante de Dios a cumplirlo. Tal vez la razón sea: yo no me esfuerzo porque mi jefe es muy desagradable en su trato, no me cae bien, nunca reconoce mi trabajo y además él no merece mi esfuerzo. Esto tampoco justifica esta actitud, pues muchos creyentes han sabido glorificar a Dios en medio de sus trabajos, aún en condiciones de esclavitud. Con esto no te digo que es tu deber aceptar condiciones de trabajos injustas, solo que si en medio de los juicios que Dios trae a las naciones por sus pecados, en el tuyo, en tu nación o fuera de ella, te ves obligado a aceptar condiciones injustas de trabajo, es tu deber pedir la suficiente gracia al Señor para que te permita cumplir. A un grupo de esclavos, el apóstol Pablo dirige estas palabras en su epístola a los Colosenses: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, sirviendo al Señor. Y todavía va más allá cuando dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. También es común esta excusa: yo no me esfuerzo más en mi trabajo porque en lo más profundo de mi corazón no me gusta. ¿No fue aquello por lo que estudié en la universidad o me gradué? Muchos creyentes verdaderos solemos caer también en este error, pero aún esto es inexcusable. Pues en las Escrituras tenemos numerosos ejemplos de personas que supieron honrar a Dios en aquello en lo que se emplearon a pesar de toda adversidad, como es el caso de José, quien desde su juventud le fue revelada su vocación: dirigir y gobernar. Desde su juventud le fue revelada su vocación, no por un capricho personal, no por una visión pentecostal, sino divinamente: dirigir y gobernar. Y sin embargo, no dejó de servir excelentemente. Y aún después de ser vendido por la envidia de sus hermanos, leemos en Génesis 39, verso 4, que en la casa de Potifar se notaba la gracia de Jehová en José, en que éste a su amo le servía. Y ni siquiera la escasez y la hostilidad de su injusto encarcelamiento pudo apagar su espíritu de servicio, a tal punto que la Biblia dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Pero, ¿cuál era el secreto de la eficiencia de José? ¿Recuerdan cuando fue tentado por la esposa de Potifar? En su respuesta a la tentación se encuentra el secreto de su eficiencia. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 39, verso 8, para leer el 8 y el 9. Doy por sentado de que todos conocemos el contexto. Y leemos en Génesis capítulo 39, verso 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Atención a lo que sigue diciendo. ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El secreto de la eficiencia del servicio en la vida de José era una conciencia profunda de la presencia de Dios. A pesar del efecto cegador que suele tener toda tentación, efecto que en mayor o en menor medida a todo creyente afecta en dependencia de la vitalidad de su comunión con Dios, sin embargo, José supo mantener una conciencia especial de la presencia de Dios. Tal como le dijo Dios a su bisabuelo Abraham, anda delante de mí. Es decir, vive con una conciencia viva de mi mirada sobre ti. Iglesia de Cristo, el vivir con una conciencia viva de la mirada del Señor sobre nosotros es un combustible suficientemente inflamable para hacer arder todas nuestras obras con devota eficiencia. Y hermanos, si el ejemplo de José puede servir para convertir todas nuestras quejas en vergüenza, ¿qué podríamos decir del ejemplo de nuestro Señor? El cual es mucho mayor que el de José, no solo en vocación, sino en dignidad. Es decir, el que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, haya condescendido a dejar su morada de gloria, su comunión sin igual con su Padre, su vocación de reinar por derecho propio, para venir a nacer en un pesebre maloliente, en el seno de una familia hebrea de clase baja, para luego trabajar durante 30 años en un oficio humilde, en el cual dice la Escritura que creció en gracia delante de Dios y de los hombres, magnificando en todo la ley de su Padre, para después morir como un criminal, imputando a nosotros su bendita justicia. El ejemplo de Cristo debe ser cuanto menos sobrecogedor para nosotros. Deberíamos, si nuestra fe está creciendo y saludable, estremecernos ante el ejemplo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros, aún por razones de peso, seamos tentados a quejarnos por nuestros trabajos o aún por la falta de ellos, levantemos las barbillas de nuestros propios pechos, alcemos nuestras propias miradas y contemplemos aquel que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De modo que, cualesquiera que sean nuestros trabajos, si tenemos trabajos manuales como albañil, fontanero, pintor, etc., hagámoslo todo con calidad, que no haya labor de ladrillo, cal, cemento, en la cual falte su sello de excelencia, que no haya instalación de riego, grifo y demás, sin que vaya con un sentido de santidad en la obra. Aún si tenemos que trabajar de barrenderos, oficio del cual ninguno estamos exentos, que nuestra meta sea la pulcritud de las calles y notoria nuestra manera de limpiar. Ciertamente Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Ya acabamos de ver la obra más sublime jamás hecha, la redención, fue llevada a cabo por un carpintero, el glorioso y eterno Hijo de Dios. La dignidad del trabajo no radica en su estatus, sino en su origen. Dios lo dio al hombre. Si nos desempeñamos en el contexto del comercio o los negocios, guardémonos de vender cualquier artículo o producto defectuoso, o utilizar cualquier estrategia de mercadeo fraudulenta para engañar a los clientes, aunque esto a veces sea en detrimento de nuestra propia carrera profesional, entorpeciéndonos algún aumento, un posible ascenso tal vez, y aún una buena reputación para con el jefe. Recuerda que en Oseas 12:7 dice que el Señor aborrece al falso mercader. Es legítimo que agotes toda vía que esté a tu alcance para aumentar tu productividad y los ingresos de tu empresa. Es legítimo. Pero evita toda ilegalidad. Recuerda que la gran crisis de valores que ha infestado el mundo de los negocios y la política de nuestros días no debe contaminar al pueblo de Dios. Si te desempeñas como personal de la salud, en nadie debe ser más notorio que en ti el espíritu consolador de tu vocación y la humanidad de tu servicio, pues tú no ignoras que el origen de la enfermedad y la muerte es el pecado. Aléjate del egoísmo de servir solamente por beneficio económico, pues tu mente estará centrada en tus horas extras y no en tus pacientes. Y guárdate de la aspereza y la antipatía con la que muchos tratan a sus pacientes, de una manera en la cual no permitirían que sus veterinarios trataran a sus propios perros. Recuerda que nuestro Señor, que lidió con nuestro pecado, también lidió compasivamente con la enfermedad y el sufrimiento. Y si aún eres estudiante, ten presente que aplicarte con seriedad en tu formación pondrá el fundamento para que mañana seas un buen trabajador. Nadie amanece y resulta ser un buen trabajador. Esto es el fruto de un trabajo de autodisciplina que se cosecha con el tiempo. Y recuerda que aunque tu deber primario es estudiar, no es el único. También te debes a tus padres, bajo cuyo techo estás o por cuyo sustento te mantienes. Y también es tu deber prestar a ellos diligentemente toda ayuda y servicio conforme a las Escrituras que pidan de ti. La Biblia nos advierte y alienta a la vez cuando dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si eres ama de casa, esfuérzate en tu labor aprovechando bien el tiempo. Habitúa tu cuerpo a levantarse temprano y tu mente a acudir al Señor de mañana. Evita ser dormilona. Haz de tu hogar un lugar donde tu familia quiera estar, no solo por su limpieza, orden y provisión, en tanto que sea posible, sino por su ambiente, tanto espiritual como emocional. Busca ser como la mujer virtuosa de Proverbios 31 y no como la mujer ejecutiva de nuestros días, que nunca sabe dónde están sus hijos. No dejes de orar y trabajar por la conversión de tu esposo e hijos y demás familiares, según sea el caso. Y no te desanimes por la falta de resultados y de reconocimiento. Recuerda que así como las piedras preciosas no están en la superficie del suelo, el fruto de tu labor se verá con el tiempo. La gran mayoría de los hombres que han servido más eficazmente a Dios jamás hubiesen podido hacerlo sin una mujer virtuosa a su lado. No detrás, sino a su lado. Y si tu caso es de un adulto mayor jubilado, ten presente que aunque tu empresa haya querido prescindir de tus servicios, no así el Señor. Pues si Él te hubiese jubilado, no estarías hoy aquí. Y si alguna vez has querido servir a Dios, pero tu trabajo te lo ha impedido, no dudes que hoy te ha dado ocasión para su servicio. Y si nunca habías pensado servirle, pero tienes la oportunidad de hacerlo, no la desaproveches. Haz acopio de todas las fuerzas y energías que Él ha dejado en ti y dedícate a una ocupación concreta en tu congregación, pues nunca habrá un servicio mejor gratificado ni un Señor más digno de ser servido. Y si tu caso es de desempleo, recuerda que tu trabajo principal hoy es buscar trabajo. Evita el mal ejemplo de los inconversos que suelen confundir paro con vacaciones. Pues si esperas a que se acaben tus prestaciones para buscar un empleo, entonces no debes esperar que para entonces Dios te bendiga con uno. Pero si has sido diligente y te has esforzado en hacerlo y aún no lo has hallado, no te desalientes, anímate, confía en las palabras del Señor en el salmista cuando dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Dios que no nos olvidó en la miseria de nuestros pecados, ¿cómo lo hará en nuestra pobreza material? Antes, con el apóstol Pablo podemos decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Desnudez? Y por último, jamás olvidemos, hermanos, que trabajemos en lo que trabajemos. Un buen servicio preparará el marco adecuado para compartir nuestra fe, de igual modo que un mal desempeño nos invalidará para hacerlo. ¿Cuántas almas han sido añadidas al redil de Cristo por un excelente trabajo? ¿Y cuántas han sido envenenadas para siempre contra el Evangelio por un mal desempeño laboral? Cada día que salgamos de casa para trabajar o hacer alguna labor, recuerda que tú y yo tan solo haremos una de estas dos cosas: o honraremos el nombre de Dios o lo avergonzaremos. El Señor bendiga su palabra. Terminemos en oración.